Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano, por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao?
Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Yo muy bien.
Entró un esternudo, casi lo tuve reprimido.
Ay, muy bien, hay que reprimir los estornudos en vivo. Bueno, estamos en Cultura Nacional, en esta casa que es Radio Nacional AM870. Estamos muy felices de volver a encontrarnos con ustedes para seguir compartiendo este espacio de la Secretaría de Cultura de la Nación, con entrevistas, agenda federal, música y todo lo que pasa en la cultura argentina, que es tan amplia. Yo soy Daniela Pantano, me acompaña Leo Sangari en la operación técnica y Pablo Borkin en la co-conducción.
Ese
y está Vale ayudándonos.
Esto también Vale nos está ayudando
por Fátima. La ausencia de Fátima
se fue a hacer. Tomó unos días. El peregrinaje del Camino de Santiago.
Largo el peregrinaje que está haciendo.
Hace dos años que está caminando.
Hace dos años que camina y no.
Tomate un Uber, pero bueno. Claro, los invitamos también, como cada semana, a acompañarnos todos los jueves a partir de las 20 horas. Y también, como siempre, vamos a recorrer juntos todas las actividades y programas de la Secretaría, además de la programación del Palacio de Libertad, el Centro Cultural Borges, el Centro Nacional Cervantes y los museos nacionales. Nos pueden escuchar por AM870, pero también nos pueden encontrar todos los programas en el canal de YouTube de Radio Nacional. Y si quieren volver a escucharnos cuando quieran, estamos en Spotify como Cultura Nacional.
Exacto.
Además, Daniela.
Además, los invitamos a seguirnos en redes sociales.
Por
en mi Instagram, @daniela_pantano, @leosifeli, que es el secretario de Cultura, y @nacional_AM870, donde vamos a estar compartiendo todas las entrevistas, momentos del programa y la agenda cultural.
Genial.
Bueno, tenemos una invitada de honor. Está próxima a ser declarada personalidad emérita de la cultura nacional y va a ofrecer un show a fines de junio en el Movistar Arena de Villa Crespo, que es hermoso lugar.
Qué lindo.
Bueno, le damos un aplauso. Está en línea Valeria Lynch. Bienvenida al programa.
¡Ay, qué recibimiento! ¡Cuánto aplauso!
¡Mucho aplauso, Valeria!
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Estás emocionada por esto de la...?
¡Ay! No lo puedo creer. Te juro que cuando me llamaron para ofrecerme esta distinción, para decirme... la verdad que me quedé como medio en silencio porque no me lo esperaba. El 28 precisamente voy a estar haciendo el Movistar y entonces Movistar Arena y entonces digo, wow, me lo merezco, viste que uno,
uno piensa me lo merece,
por lo menos me hago un montón de me cuestiono un montón de cosas, ¿no? Pero muy agradecida, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de que llegue el día de recibir la distinción, que es tan honorable, ¿no? Para
es
mí,
muy
un placer realmente.
Aparte te digo que yo he estado en los anteriores, en el de Palito, en el de Alejandro Lerner, y es tan emocionante para el artista, o sea, para vos va a ser un momento muy emocionante, muy emotivo, va a estar toda la gente que te quiere, tuya.
¡Ay,
ahí.
Qué lindo!
Es muy emocionante, sobre todo para los que estamos alrededor ni hablar, pero para el artista imagino que también.
Increíble, no, va a ser increíble, realmente más o menos me contaron cómo va a ser el 20 y el 21.
Sí.
Va a ser el evento, van a ser dos eventos.
Sí.
Va a haber, bueno, van a haber colegas, compañeros, como vos decías, la gente que me quiere, ¿no?
Gente que te
está
quiere.
Al lado mío. gente que me conoce desde hace mucho, amigos, familia, así que estoy muy feliz, ¿no? Mira, yo siempre digo, los artistas no tenemos que trabajar para las distinciones o para los premios, pero qué importante cuando llegan.
Sí, son un mimo.
Es como el corolario del esfuerzo, del trabajo, y también un reconocimiento al momento que uno está viviendo, ¿no? Yo siento que soy una privilegiada, que la gente siempre me sigue diciendo que sí, me pone en un lugar ahí siempre de popularidad, de familia, porque viste que uno llega a la casa de la gente, no se da cuenta cómo, de qué manera, pero los artistas un poco nos metemos en la casa de la gente, ¿no?
Pero sin
por
duda.
Un programa de televisión, por lo que sea, pero siempre estamos presentes. Entonces, esto para mí es como la frutillita de la torta.
Aparte es increíble cómo te sigues resignificando los artistas nuevos, por ejemplo, ahora en el streaming, que de golpe veo que cantan tus canciones. ¿Cómo vivís eso? ¿Te gusta?
¿Viste qué increíble?
Es increíble.
Es increíble. No, me encanta, porque es como que se va pasando toda esta historia del fanatismo de generación en generación. Vos sabés que yo en mis shows siempre pregunta, me gusta preguntar quién me ve por primera vez en vivo. Claro. Y te juro, el año pasado hice 5 Grand Rex. Cinco Grand Rex con un público increíble, llenísimos de los 5. Y en todos pregunté sí, ¿quién me ve por primera vez? Y me hicieron una sorpresa que no lo conté. Diría que el 70% de la gente levantó la mano.
¡Qué linda! Mirá,
bueno,
claro.
Claro, a lo mejor que viene, viste, porque la abuelita y porque la madre y porque
claro,
por ahí por obligación, viste, y de repente van a ver el espectáculo y se van contentos.
Totalmente.
Así, bueno, todo eso está en este momento para mí de una manera mucho más grande, porque al recibir esta distinción me empiezo a cuestionar un montón de cosas.
Total.
Y me gusta mucho,
y
la verdad que sí.
¿Hay alguien que hayas recordado especialmente al enterarte de esta distinción? ¿Se te viene alguien a la mente? ¿O viste que uno dice, ay, me gustaría que esté presente?
Bueno, no, en realidad la persona que me viene a la mente es Romay. Alejandro Romay, porque no está entre nosotros, sí, está en otro plano, pero para mí Romay fue importantísimo porque fue el primero que me dio una oportunidad para entrar en la televisión.
Mirá.
Él tenía un programa de televisión en los 80, en los 70, entre los 70 y los 80. Yo recién empezaba, era muy chiquita, y él me dio la oportunidad de estar en un programa, que era un programa Óptimo, que se hacía en esa época, donde yo cantaba 2 o 3 canciones, y ahí surgió mi nombre artístico.
Mira vos,
vale. Así que imagínate todo lo que yo le debo a Romay, ¿no? Le debo,
sí,
es un camino artístico en vida, fue siempre tan amoroso, tan pendiente de los artistas, ¿no? Porque no me pasó a mí sola. Él creó muchas.
Sí, descubrió muchas artistas también.
Muchas artistas, sí. Y les daba un lugar en su canal, ¿no? Como decía él.
Totalmente.
Así que para mí es como que de alguna manera tengo que dedicarle esta distinción a él, primero y exclusivamente porque es la persona que vio algo en mí, porque me abrió las primeras puertas.
Qué lindo, qué lindo.
Así que
gran Alejandro Romay.
Bueno, de don Alejandro Romay. Y después, por supuesto, a toda la gente que me sigue diciendo que sí, al público.
Sin duda.
A todo mi equipo de trabajo, que es muchísimo, porque a lo mejor el público conoce a uno que da la cara,
claro,
y que tiene la obligación de estar ahí adelante en el escenario, pero atrás de un músico, de un cantante, siempre hay un equipo grande de gente que trabaja incansablemente para que vos salgas divino después ahí.
Totalmente, sí.
Mirando atrás, ¿hubo algún momento en el que sentiste, bueno, acá cambió todo en tu carrera, un momento bisagra?
Sí, totalmente. Unos cuantos, pero uno especialmente te diría la pandemia.
Mira.
En la pandemia pasó, no me pasó a mí sola, nos pasó a muchos artistas, ¿no? Pasó que hubo como un replanteo, sí, y una introspección, una cosa, ganas de mirar para adentro a ver por qué corremos tanto los artistas.
Ay, total.
Entonces, un momento de introspección, claro.
Sí, tal cual. Estamos saliendo corriendo, yo por lo menos, ¿viste? Que tengo que probarme ropa, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer. Y en ese momento, donde solamente podías estar en tu casa.
Claro, una pausa.
Bueno, ahí nació el streaming.
Claro, sí, totalmente.
Para mí ahí fue donde el streaming se hizo popular y como que Mariano, mi pareja, Mariano Martínez, me acuerdo que estábamos juntos pasando la pandemia, ¿no? Y él me decía, vos tenés que salir en las redes para tus fans. Yo decía, no, ¿cómo le parecen en las redes? Pero dale, sí, claro, sí. Empezamos así a rearmarnos.
Qué genial.
¿Viste? Pero sí, desde otro concepto de espectáculo. Cuando apenas finalizada la pandemia, nosotros nos fuimos a Uruguay, donde no había cuarentena obligatoria. Entonces lo que hicimos ahí fue trabajar muchísimo con protocolo, con todo lo que había en ese momento, pero en lugares más chicos. Empecé como a darme cuenta que cuáles eran mis comienzos. Comienzos por un lugar chico, por supuesto.
Qué lindo, qué interesante.
Qué buena posibilidad.
¿Cómo?
Sí, que fue una buena posibilidad, ¿no? Para replantear esas cosas.
Tal cual. Después, bueno, uno vuelve, ¿viste? A los lugares grandes, los estadios o los teatros.
Sí, pero volver a la esencia, ¿no? Eso es fundamental.
Tal cual. Para mí, la esencia de la cual nunca me fui, ¿no? Yo siempre tengo esa... a ver, ¿cómo te lo puedo explicar para que no suene pedante, ¿no?
No, pero claro, tu eje.
Tengo un eje, tengo un equilibrio, de verdad lo tengo. Siempre
bueno.
Digo a mis alumnos, porque tengo escuelas, ¿viste? De
comunidad. Sí, musical, claro.
Y siempre les digo a mis alumnos, mantengan la humildad. Porque me parece que el artista debe ser un ego, porque todos tenemos ego, todos queremos que nos quieran.
todos
total. Trabajamos y hacemos lo que hacemos para que el público nos quiera, nos diga que sí. Pero la realidad es que uno tiene que tener esa cosa de bajar a tierra, ¿viste? Bajar
claro,
a tierra
totalmente.
Para no creérsela, para seguir adelante.
¿Y qué te baja a tierra vos, Vale? ¿Quién o qué?
Yo, bueno, yo por ejemplo tomo clases de canto, todavía. Entonces la gente se asombra, ¿viste? Me dice, pero ¿cómo vas a tomar clases de canto vos? Y mi profe, que es un papo, Nachito Mascardi,
sí,
dice, no digas que tomas clases, decís que estás haciendo un como ensayando, ¿viste?
Claro, claro.
Digo, no, ¿por qué? Si me enseñas cosas día a día. ¿Viste?
Toda la vida se aprende.
Además, entrenar, ¿no? Seguir
toda
entrenando el músculo, las cuerdas y todo, por
tal
supuesto.
Tal cual, con la edad eso cambia, ¿viste?
Totalmente.
Hay que prepararse, siempre le digo a los chicos, prepárense. Porque la moda pasa, pero si uno tiene la vocación de ser artista, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que animarse, tiene que arriesgarse.
Totalmente.
Pero todo a su tiempo.
Bueno, vale, y esto, Valeria Mundial se llama el show que vas a hacer en
Mira,
el Movistar.
Lo del Movistar lo del show.
Qué nombre, además, es genial.
Sí.
Pero te digo por qué. Cuando me lo propusieron, que fue mi productor, Diego Sorondo,
sí,
me propone hacer el Movistar Arena, yo estaba haciendo el último Rex.
Ah.
Y me dice, digo, ¿cuándo es la fecha? La fecha que hay, porque no tiene fechas el Movistar Arena, ¿viste? Está todo colmado por todo el mundo.
Es una locura, sí, sí, sí.
Es una locura. Entonces le digo, ¿pero cuándo es? El 28 de junio.
Justo.
Estoy en el medio del mundial,
claro,
dije yo.
Hermoso.
No hay nadie. Bueno, está lleno, les digo que está lleno.
Mira vos, contra todo pronóstico.
Sí, te lo juro. Yo pensé, dije, ¿quién va a ir en el medio del mundial? Pero después me convencieron, entonces yo dije, bueno, no sé que se llame Valeria Mundial.
Genial.
No por
es que, claro,
la humildad de que esté el mundial. Sí, por supuesto que eso también lo vamos a capitalizar adentro del show. Pero porque he recorrido tantos lugares, ¿no? Llegué a muchos lugares, a Japón, por ejemplo, gané un festival en Japón, bueno, a Italia, el Festival de San Remo en Italia, al Carnegie Hall en Nueva York,
wow,
que también me cierra para eso. Y también fui como la música de muchas tiras, de muchas telenovelas.
Sí, claro.
Entonces, bueno, todo eso, no quiero spoilear el show, pero...
No, pero es como un recorrido.
Va a ser un recorrido del mundo, de todo lo que hice en el en mi mundo, ¿no? En el mundo que recorrí yo.
Qué maravilla.
Así que, bueno, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno.
Y pensando en tu presente, ¿qué cosas hoy te desafían artísticamente?
Y todo, siempre todo lo que encaro. Cualquier proyecto que yo encare, lo hago con la pasión de los 20 años, aunque no los tenga.
Qué lindo.
Tengo un espíritu este que es muy, muy avasallante. Yo, ayer estábamos con mi hijo, que es músico y que toca en mi show, armando una obertura de uno de los bloques. Sí. Y, bueno, nada, yo me quedé con él, todos se fueron con mi director musical, la puestista que es Ana Sanz y Aníbal Pachano.
Ay, sí.
Se fueron todos se fueron. Yo me quedé con mi hijo hasta las 3 de la mañana armando, terminando el boceto este que estábamos haciendo.
Qué lindo.
Quiero decir, es un punto porque me preguntaste esto y justo pasó esto, ¿no?
Sí.
En todo lo que yo encaro, si no tengo pasión por lo que hago, no lo puedo hacer.
No, ¿qué sentido tiene?
Claro. No puedo.
Pero es difícil mantener la pasión a lo largo de los años, ¿eh?
Es difícil porque vos tenés... el artista nunca está arriba.
Total.
Tiene altibajos.
Claro.
Va y viene. Uh-huh. Va y viene porque es lógico que pase eso. Pero
vos se te ve como una guerrera, una apasionada por lo que haces.
Lo que pasa es que yo creo que siempre fui igual. Esto lo heredo de mi mamá, de mi papá.
Qué lindo.
La voz la heredo de mi mamá.
Mira.
Y la tenacidad, el voltear puertas, el estar siempre activa de mi papá, ¿no? Así que aprendí eso y creo que me voy a morir con eso, ¿no? Cuando me vaya... Me voy a ir con la sensación de haber hecho lo que quise, pero de haber siempre tenido... Yo no tengo techo, no tengo
límites. No, sí, no tenés techo.
Soy un artista de riesgo, ¿entendés?
Claro.
Nunca digo, no puedo.
Esto no.
A ver qué es.
Y escúchame, Vale, una última pregunta. ¿Vos te ves de acá a 10 años en la misma, cantando sí. y siguiendo bueno, haciendo show?
Espero estar.
Pero por supuesto, pero estás impecable.
Por supuesto.
Espero estar bien.
Sí, lo vas a estar. Pero ¿cómo te ves en un futuro?
Ay, yo me veo con las mismas intenciones que ahora, con la misma fuerza, con las mismas ganas. Yo me subo al escenario y soy otra persona. Me meto en la fantasía, lo que significa entrar en un mundo que es diferente. Es lo que vos hacés, pero no es solamente un trabajo.
No.
Es tu vocación, tu vida. Para mí la música es el lenguaje que me hace comunicar con la gente, con el mundo. Entonces, me veo arriba de un escenario. Y si no es arriba de un escenario, creo que voy a hacer algo con otros artistas. Que ya lo hice, pero la producción...
¿Te gusta la producción?
Me encanta.
Ah, mira qué bueno.
Me gusta mucho. Bueno, mi show lo armo todo yo. La producción artística la hago yo.
Claro.
Y después, bueno, sí me reúno de un equipazo... Que yo ya me conocen y ya saben que yo soy tracción a sangre, ¿viste? Laburo hasta cualquier hora y no tengo problema.
Qué maravilloso.
Entonces, tienes que seguir el tren.
Bueno, pero sí, pero es re entusiasmante seguirte el tren a un artista como vos, Valeria. Te súper agradezco por haber estado acá con nosotros. Vamos a estar ahí en el Palacio Libertad recordando todos tus éxitos y viéndote recibir ese premio tan emocionante.
Sí, muy lindo, muy así, lindo. Va a ser un momento
hermoso,
único para mí.
Lindo.
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Valeria.
Gracias
por estar en el programa. Te mando
un
beso enorme. Chao, Vale, gracias.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frío. demás. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo? Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre de forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más me das cada día más.
¿Qué temazo?
¿Qué temón?
Dani, ¿sabes qué estábamos escuchando?
Sí, lo conozco, pero decilo.
Me das cada día más de Valeria Lynch.
¿Sabes que vos me das cada día más, Pablo?
Mira vos.
O sea, bueno. Con tu presencia.
Muchas gracias, Daniela. Es lo que es la intención. Que todos tengamos un poco más de mí. Además, esta canción, bueno, quedó para siempre en la memoria, de la memoria colectiva.
Sí, pero sí, la canta, lo que le decía, la cantan los jóvenes, claro, en streaming.
¿En la cancha la cantan?
No tengo recuerdo de un cantito más, me das cada día más.
Bueno, vamos a investigarlo. Bueno, vamos a arrancar con la agenda federal.
A ver, arranquemos con la agenda federal.
Tenemos Otoño Tango en el Palacio Libertad. La Camerata Argentina de Guitarristas se presenta en una nueva edición de Otoño Tango, con un concierto dedicado íntegramente a la vanguardia del tango contemporáneo. Bajo la dirección musical de Martín Marino, el programa propone un recorrido por obras que cruzan la tradición rioplatense con las nuevas formas de la música académica actual. La presentación será el 15 de junio a las 17 horas en la Sala Argentina del Palacio Libertad, en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, tenemos Borges, que es el año de Borges. Es el año, se cumplen 40 años del fallecimiento de Borges y todo este año está plagado de actividades de Borges.
Estuvimos hace poco con la que...
Victoria Kodama, una, ¿no?, de las herederas.
La heredera.
Borges, autor del futuro. El Centro Cultural Borges invita a una propuesta transdisciplinaria que, a 40 años de la muerte del escritor, como acabo de decir, plantea revisitar su obra desde nuevas perspectivas vinculadas a la literatura, a ciencia, inteligencia artificial, qué complejo eso.
Eso sí.
El cine, la música y el arte contemporáneo. Esto es en el Centro Cultural Borges. Se desarrolla desde el 10 al 14 de junio en algunas salas del Centro Cultural, que está acá en Viamonte 525.
Muy cerquita estamos.
Sí, estamos acá, podemos ir.
A pasitos del Centro Cultural.
Sí.
Bueno, también va a estar Confluencias, arte contemporáneo de la región de Cuyo. La muestra Confluencias reúne en la Casa Nacional del Bicentenario obras de más de 30 artistas de San Juan, Mendoza y San Luis, en una propuesta federal impulsada por instituciones culturales de la región de Cuyo. La exposición incluye dibujos, pinturas, esculturas, instalaciones y técnicas mixtas que reflejan la diversidad de la producción contemporánea local. La exhibición puede visitarse hasta el 21 de junio, de miércoles a domingos, de 15 a 20 horas, en la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, esta es la agenda de esta semana.
Vaya que hay cosas
muy
para
bien ver. Ya estamos con la agenda.
Estamos con la agenda.
Bueno,
cultural.
Vamos a seguir con nuestra segunda invitada.
Tenemos otra.
La vamos
Valeria
a recibir en breve.
Sí, está
vamos
llegando.
A una pausa y volvemos.
Por supuesto, vamos físicamente.
Nadie me acompaña.
quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe. Si era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, Dani, estábamos escuchando Tu Amor. ¿De quién?
De Charly García, ¿cómo con no? Pedro Aznar esta
Exactamente,
versión.
Qué linda
divina,
versión.
Divina, divina versión.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Cultura Nacional. En Cultura Nacional.
Bueno, tenemos a la invitada que
Así
anunciamos
es.
El bloque anterior. ¿Le damos un aplauso?
Por supuesto.
Valeria Pecoraro, directora de la Galería Barro.
Bien.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuánta actividad? ¿No?
La verdad que sí. Este año empezó con mucha actividad en la galería.
¡Qué lindo! Bueno, voy a leer un poquito qué es Barro, para que la gente que no sabe sepa. Barro es una galería de arte contemporáneo fundada en 2014 en Buenos Aires. Está comprometida con el posicionamiento y promoción de obras de artistas argentinos, tanto aquellos residentes en el país como en el exterior. Bueno, están en La Boca, que nos contabas ahora fuera del aire dónde estaban, hace 12 años ya, y desarrolla un programa centrado en propuestas multidisciplinarias y en la generación de vínculos entre la escena artística local e internacional. Bueno, la sede tiene más de 500 metros cuadrados en una antigua nave industrial y se realizan 4 exhibiciones anuales y acompaña proyectos de sus artistas en distintas instituciones y espacios. Bueno, Vale, me gustaría que nos cuentes un poquito, estuvieron en la Bienal de Venecia y en Arco en Madrid, ¿no? En la Bienal de Venecia estuvieron acompañando al artista argentino Matías Dubil.
Sí, el representante de nuestro pabellón nacional.
¿Y cómo fue esa experiencia? Yo vi un poco y era maravilloso lo que hizo, fue una locura.
La verdad que fue un orgullo enorme para todo el equipo de la galería,
sí.
Sobre todo porque Matías es el artista con el que inauguró la Galería Barro.
Ah.
En noviembre de 2014, cuando abre por primera vez el espacio, la primera muestra fue de Matías Dubil. Así que es un artista que podríamos decir fundador
de
nuestra galería.
Qué bueno.
Y para nosotros, si bien tuvimos la suerte de participar acompañando artistas en la Bienal de Venecia, como a La Chola Poblete en la edición anterior y antes que eso a Gabriel Chaile, en esas dos instancias los artistas participaron de la muestra internacional, que es la que cura el curador de cada edición y que tiene dos sedes, una en el espacio de Arsenale y otra en el espacio de Giardini. Son muestras colectivas que dan vuelta alrededor de un guión curatorial que define cada curador. En este caso, la responsabilidad fue aún mayor porque Matías no está dentro de una muestra colectiva, sino que es una muestra individual en el pabellón que representa nuestro país.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo fue todo el preparativo, de todos los preparativos? ¿Cuánto tiempo llevan de antes?
A ver, en realidad los artistas que quieren representar a la Argentina, sí, tienen que presentarse a un concurso. Hay un llamado abierto y un jurado decide quién va a ser el artista que ocupe con su muestra el pabellón. Entonces nosotros empezamos, bueno, ya a trabajar con Matías desde antes, una vez que se abrió este llamado, tratando un poco de transmitirle eso, que estaba completamente acompañado por la galería.
Qué bueno.
En todo lo que quisiera hacer. Y nos enteramos en noviembre del año pasado, que la decisión era favorable para Duvil.
Ay, qué lindo.
Así que trabajando desde ese momento, claro, sin parar.
Y esto, sí, para el artista, para los que no entendemos el mundo de lo que es las galerías y todo eso, ¿esto qué significa para el artista estar en la Bienal de Venecia?
Por un lado es un reconocimiento enorme, sí, desde el propio país.
Sí.
Porque en general los jurados están conformados por gente que está muy embebida de lo que, claro, pasa en el mundo del arte contemporáneo nacional.
Claro.
No solo nacional, sino en realidad también internacional, porque a veces las decisiones tienen que ver con eso, con quién va a poder representar mejor a nuestro país dentro de un contexto que toca problemáticas en diferentes lugares,
entiendo,
del mundo. Entonces,
claro,
hay algo del lenguaje o del proyecto que tiene que estar un poco en consonancia con lo que se está,
claro,
de lo que se está hablando en el mundo, además de lo local. Y por otro lado, es una situación de muchísima visibilidad,
claro,
para instituciones y curadores de afuera que visitan la Bienal de Venecia. Entonces eso le permite también al artista y de alguna manera también a toda la escena argentina,
claro,
empezar a meterse de a poco en otros espacios.
Claro. Bueno, yo me acuerdo que estuve ahí en Arco, en Madrid, y Agustina fue la chica que estaba. ¿Qué pasa después con esos artistas? ¿Despegan o empiezan a recibir un montón de llamadas? ¿Quieren comprar sus obras? ¿Cómo?
Bueno, la verdad que sí. En el caso específico de Agustina, sí, también nos sirve de ejemplo porque Agustina, antes de participar en Arco, en la, sí, la Feria de Arte Contemporáneo que se realiza en Madrid todos los años a principios de marzo, Agustina había participado inaugurando en enero de la Bienal de Saudi Arabia.
Ah.
En esa Bienal realizó una instalación maravillosa y enorme de unos bebederos de agua. Imagínate lo que es tener, claro, en el medio de Saudi Arabia, en el medio de un desierto,
claro,
bebederos. Es un proyecto que de hecho Agustina venía realizando hace mucho tiempo, una serie que también comenzó en la Galería Barro.
Mirá.
Y fue, de alguna manera, un poco la cereza que,
claro,
coronó la invitación que nos hicieron, porque en la Feria de Madrid participamos dentro de un sector,
sí,
curado por José Esparza, un curador mexicano que trabaja en un espacio en New York. Entonces era una posibilidad de presentar un proyecto específico que no habíamos decidido nosotros, sino que estaba siendo invitado,
claro,
por un profesional.
Mira qué interesante.
Así que un poco así funcionan,
claro,
también las bienales. Ponen en escena proyectos y artistas y trabajos que después empiezan a ser conocidos por estos profesionales que trabajan en diferentes,
claro,
instituciones y que te ubican en otros espacios.
Totalmente.
También.
¿Y cómo fue el trabajo en conjunto entre el artista, la galería, el equipo de curadores para llegar a esa presentación? ¿Cómo es el trabajo?
En el caso de la feria,
sí,
bueno, al ser una invitación con un curador, primero hubo una charla con él para,
claro,
ver qué era lo que le había llamado el trabajo de Agustina.
Claro.
Y qué pensaba él en cuanto a cuál podía ser la mejor presentación.
Claro.
Si algo de lo que estaba trabajando Agustín actualmente o por ahí algo más, como un panorama para dar a conocer su trabajo en España. Y ahí nos definimos en conjunto por una selección de obras que tenían que ver con mapas, con cartografías.
Sí.
Agustín es un artista que trabaja interesada en las infraestructuras que hacen a nuestra sociedad. En este caso fueron la de los mapas, en el caso de la Bienal de Saudi Arabia, por ejemplo, es la del agua.
Claro.
Después trabaja también con la infraestructura de dinero.
Ah, mira.
Y en el caso de los mapas fue una buena introducción para llegar a España.
Claro.
Sobre todo también en un contexto de arte donde se trabaja muchísimo el tema del colonialismo.
Claro.
Entonces nos pareció como un buen disparador para adentrarnos en su obra.
Claro. ¿Y cómo fue la recepción internacional de la obra que presentó Matías en Venecia?
La verdad que increíble. Excedió todas nuestras expectativas.
Qué bueno.
Lo cierto es que la obra... La voy a describir un poco
sí,
para quienes
sí,
no vieron ni
sí,
siquiera una
la vi,
foto.
Era impresionante.
La obra que ocupa el pabellón tiene dos instancias. Uno ingresa primero a una sala como de vigilancia con unos monitores que muestran lo que vas a ver luego, que es una instalación de 500 metros cuadrados en el suelo. Es un dibujo hecho con sal y carbón. Entre 30 y 40 toneladas de sal y carbón en el suelo, que muestran un dibujo muy, muy del estilo de los dibujos de Matías Duville, hay mezcla de objetos y paisajes. Matías habla muchísimo en su obra de paisajes mentales. Y dentro de este mismo espacio de la instalación hay sonido. Matías es un artista que es músico también, tiene una banda que se llama Centolla Society con su hermano Pablo, desde que son adolescentes. Y para ellos era también muy importante poder contar con el sonido dentro de la pieza porque termina de crear un ambiente.
Claro.
Y son, la verdad, materiales muy, muy austeros, pero materiales con los que conecta a cualquier persona de cualquier
Total.
Lugar.
Mira.
Entonces, el hecho de tener este espacio con este ambiente sonoro a la vez generaba que la gente encontrara un momento como de introspección dentro de los días tan ajetreados de la inauguración de una bienal. Así que muy, muy contentos porque sí, todos los curadores que invitamos y que nos cruzamos, que pudieron ver el pabellón, quedaron muy impresionados por la sensibilidad del trabajo.
Y claro, qué lindo.
¿Y eso vos sentís que las ferias y bienales culturales siguen siendo espacios claves para descubrir a nuevos artistas y generar vínculos?
La verdad que sí. Por un lado, el hecho de descubrir nuevos artistas se da muchísimo por este trabajo que hacen los curadores. Muchísimo en las bienales, donde los curadores te señalan...
Claro.
De acuerdo al tema que estén tratando en ese momento, artistas que están trabajando eso, y siempre hay artistas que uno no conoce. En las bienales, como hay artistas de todo el mundo, siempre encontrás voces nuevas. Y en las ferias también, como nos pasó a nosotros en Arco, cuando te invitan a trabajar con un artista, sobre todo, bueno, viniendo desde Argentina, es muy difícil a veces dar a conocer nuestro arte, pues estamos... Lejos de todo. De los centros donde más circula el arte contemporáneo.
Claro.
Lejos de los grandes museos que son visitados por gente de todo el mundo. Así que sí, son espacios muy, muy importantes para dar a conocer. Y donde también confluyen personas muy importantes para el medio del arte contemporáneo mundial. A la vez, en el caso de las ferias, es una semana donde estamos todos juntos
en
la misma ciudad. Es una juntada.
Es una juntada copada.
Sí. Y en el caso de la Bienal, pasa mucho en el momento de inauguración, que son los primeros 3 días, pero luego quizás es más difícil a veces cruzarte con gente porque la Bienal tiene una duración casi de todo el año. Pensemos que la Bienal de Venecia, por ejemplo, arrancó ahora en mayo y sigue hasta noviembre. Así que durante todo el año puede estar visitada por...
Qué bueno eso. Y en Arco, que fue tan impresionante que entraron los reyes y se quedaron tanto tiempo. ¿Cómo lo vivieron a eso? Porque eso nunca sabes qué va a pasar, ¿viste?
La verdad que nunca sabes. También otra gran y feliz sorpresa. Antes de viajar nos había llegado una comunicación desde la feria avisándonos que íbamos a tener la visita de los reyes.
Sí.
Obviamente por controles de seguridad y todo, te alertan sobre esto y sí. te piden que estés presente unos días antes como para que ellos te visiten, vean cómo están distribuidas las obras, claro. piensen cómo va a ser la circulación.
Sí, sí, todo.
Así que ya viajábamos con claro. esa expectativa.
Wow.
Y lo curioso fue eso, que nos comentaron que normalmente hacen una visita de alrededor de 3 minutos,
sí.
que preparemos una presentación en 3 minutos para hacerles. Y finalmente Agustina Woodgate, la artista que estaba sí. por suerte presente, los recibió también y quedaron, creo que muy sorprendidos,
sí, se quedaron
interesados con la propuesta.
Claro,
y sí. terminaron quedándose, sí, sí un poco más de 10,
sí,
un poco
claro.
más de 10 minutos.
Sí, fue impresionante, era como que nadie sabía qué iba a pasar y ellos entraron y se quedaron y hacían
gustó,
preguntas.
Claro,
sí.
sí,
les gustó mucho.
¿Se llevarán algo? ¿Se compraron algo?
No, no sé, directamente yo no creo, pero...
Sí. Pero si quieren pueden, obviamente, ¿no? Ahí sí.
sí, sobre todo en una feria. Las ferias sí. son esencialmente comerciales.
Claro. Bueno, vamos a ir a una pequeña ah, sí. pausa y seguimos con Vale, que es tan interesante
Dale.
Todo lo que nos está contando.
Estamos escuchando Rainbow de Estelares.
Bien que lo pronunciaste bien.
Por supuesto, nunca dudé.
Bueno, seguimos acá en Cultura Nacional. Seguimos con Valeria de Galería Barro. Y ahora me gustaría que hablemos un poquito más de lo que es Barro, ¿no?
Dale.
Que tiene una sede que es muy particular en La Boca. ¿Y qué sentís que aporta este espacio a la identidad del país, a la gente? ¿Qué sentís que vos podés brindar desde la galería?
Bueno, la galería ocupa un espacio muy, muy generoso. Es, sí, es una nave industrial de alrededor de 500 metros cuadrados.
Oh, es un montón.
Lo cual le da a los artistas la posibilidad de pensar proyectos muy, muy ambiciosos.
Claro.
Desde la galería también tenemos la fortuna de poder funcionar de alguna manera como una productora, acompañando la producción de nuestros artistas, haciendo en realidad cualquier proyecto que se imaginen.
Qué bueno.
Sí, qué divertido.
Siempre tratamos de encontrar, no sé, sponsors o asociados, sí, claro, que nos, sí, permitan llevar adelante estos proyectos. Y siento que para Buenos Aires, así como las galerías lo son para cualquier ciudad, es una posibilidad de entrar en contacto con nuevas ideas, es otro lenguaje. Las galerías de arte contemporáneo son espacios gratuitos y tenemos, de alguna manera, una doble responsabilidad. Por un lado, dar a conocer a los artistas que representamos.
Sí.
Y a la vez también, de alguna manera, formar a un público general.
Total.
Dentro de lo que es el lenguaje del arte contemporáneo. Si bien es mucho más común que cualquier persona visite museos, los museos muchas veces también trabajan con obras de arte o tienen colecciones que remiten a otras épocas.
Totalmente.
Las galerías de arte contemporáneo trabajan con artistas vivos. Entonces es un modo de ver cómo estas cabezas filtran nuestra realidad y cómo nos presentan distintas miradas sobre lo que estamos viviendo.
Qué interesante. Y uno puede ir, hay horarios de visita, ¿cómo es?
La Galería Barro específicamente está abierta al público de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Muchas veces abrimos los sábados también, porque como pertenecemos a todo el circuito de La Boca, donde, claro, hay muchos otros espacios de arte, sí, nos ponemos de acuerdo para abrir todos juntos. De hecho, conformamos también un grupo que se llama Abre la Boca, donde estamos en contacto todos los espacios, desde Fundación La Rivière, que está enfrente nuestro,
sí,
la Fundación Proa,
sí,
Galería Constitución. Somos varios espacios de la zona que,
bueno,
nos ponemos de acuerdo para abrir todos juntos. Estamos tratando de hacerlo de 2 a 3 veces por año.
Qué bueno.
Como para que la gente pueda venirse hasta el barrio y recorrer varios espacios en el mismo día.
Qué buen plan. Lindo. ¿Y por qué el nombre Barro?
El nombre Barro se definió por esta idea de la potencialidad que tiene de creación. Si uno, claro, piensa que con
una casa te puedes hacer.
Cualquier cosa puedes hacer con, claro, barro, un poco quizás llevándolo a la idea de esto, de modelar una realidad, claro, de trabajar con lo que hay y también un guiño a nuestra cercanía al río.
Ah, mira qué bueno. Bueno, igual tiene mucha. Yo, mira, a mí se me vino, digo, desde el barro, cuando uno toca fondo puede salir las mejores,
claro,
ideas.
Sí, sí, sí.
También lo veo desde ahí. Mira, yo
no sé. El barro es la base de muchas
cosas. Hay que tocar, claro, el barro para
además, para
que
la
surja.
Piel es exfoliante también.
¿No? También. No, pero me parece que está bueno porque te puede llevar para distintos lugares.
Totalmente.
Está bárbaro eso. ¿Y cómo definirías hoy el perfil de la galería?
La galería, yo diría que se caracteriza por encontrar voces muy interesantes dentro de las prácticas de arte contemporáneo de nuestro país. Tratamos de mostrar diversidad de proyectos, diversidad de ideas y sobre todo eso, artistas que propongan un pensamiento crítico,
claro,
sobre cualquiera de los temas que nos rodean.
Qué bueno eso. Y vos sos encargada de quizás ir a descubrir artistas o te metés en lugares.
Es una de mis tareas.
Ah.
Mi rol dentro de la galería es el de directora
artística. Sí.
Por un lado, trabajo organizando y armando la programación del año, tanto de las muestras que se van a dar en sala, que como bien dijiste,
sí,
al principio son 4.
Sí.
También la programación de las ferias, de las que vamos a participar y con qué artistas participar. Y también, sí, investigar un poco qué está pasando en la escena nacional, visitar talleres, hablar con artistas.
Claro.
Y cuando hay algo que nos llama mucho la atención, lo ponemos sobre la mesa con todo el equipo de la galería. Y si pensamos que vale mucho la pena mostrar a ese artista, claro. y que entra bien dentro del equipo, del staff de artistas con el que ya trabajamos, por supuesto lo invitamos.
¿Cuántos artistas son con los que trabajan ahí?
En este momento trabajamos con 15 artistas.
Ah, un montón.
Pero también hacemos invitaciones.
Bueno, y en lo personal, ¿vos qué tendencias buscás? ¿Cuál es tu búsqueda artística para compartir en Barro o tuya personal?
Lo que entra en tu radar.
Claro.
Yo diría que desde siempre me interesan los artistas que me hacen pensar distinto sobre temas conocidos, que me permiten darle vuelta a algún asunto desde otro lado. Lo interesante del arte contemporáneo es eso, que uno logra conectar con otra forma de pensamiento, un pensamiento a través de las imágenes. Claro. Hay veces que uno siente cosas en el aire, tiene sensaciones, a veces buenas, a veces malas, de lo que está viviendo, y no tiene forma de darle palabras a eso, no hay forma de explicarlo. Y eso es muchas veces lo que los artistas logran. Le encuentran una imagen a eso. Entonces, a partir de esa imagen, uno puede empezar a buscar una solución, si se trata de un problema, o uno puede empezar a hacer las paces con algo que lo tiene, no sé, muy ansioso, preocupado, o incluso regocijarse en algo que es realmente muy, muy bello y que está bueno encontrar. ¿De qué manera compartirlo?
Qué interesante. Bueno,
otra óptica.
Vale, muchísimas gracias por venir. Muy interesante la charla y bueno, que sigan los éxitos y a descubrir nuevos artistas.
Gracias a ustedes, chicas.
Gracias.
Bienvenidas cuando quieran.
Gracias.
Un placer.
Bueno, cerramos el programa de hoy. Sí,
hoy,
ya estamos.
Por hoy ya estamos.
Por hoy ya estamos. Bueno, un placer, Pablo. Nos
igualmente,
vemos el jueves próximo a las 20 horas.
A las 20 horas, en el mismo lugar.
Adiós.
Adiós.
Que te vaya bien.
Donde el río secará.
la cultura de todo un país. Cultura Nacional.